SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Y además, Tony, con noticia de última hora de peso.
Sí, una noticia muy importante, Pablo, una noticia que tiene que ver con Real Madrid, tiene que ver con Osasuna, sí. Porque el juez único de competición acaba de rechazar el recurso del Real Madrid para aplazar su partido de la primera jornada. Oh. El conjunto blanco, lo veníamos hablando estos días, Pablo, sí. Que hace nada terminó el Mundial de Clubes y que empezaba su temporada con ese partido contra Osasuna, pues el Real Madrid-Osasuna se va a jugar definitivamente el martes 19 de agosto. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Tony. Así es, el juez único de competición ha desestimado ese recurso del Real Madrid. El debut de los de Xabi Alonso en Liga va a llegar el martes 19 de agosto frente a Osasuna y no más tarde, como solicitaba el club blanco. El conjunto merengue lo solicitó tras avanzar eliminatorias en el Mundial de Clubes. Quedó eliminado en las semifinales contra el PSG el pasado día 9 y no volverá a entrenar hasta el próximo lunes día 4. Recordemos que no solo el Madrid, sino que Osasuna, la Federación y el Sindicato de Jugadores AFE estaban de acuerdo en aplazarlo, pero la Liga, que no estaba por la labor, se lleva este pulso jurídico. El Real Madrid jugará, por tanto, con solo 42 días entre el último partido de la temporada y el primero de la siguiente, con solo 15 días de entrenamiento y con menos de las 3 semanas de pretemporada recomendadas.
Gracias, Héctor. El Real Madrid, como decía Héctor, como ya hemos contado varias veces, empieza a trabajar el lunes 4 de agosto. No estará ahí, aprovecho para decirlo aquí en la portada, Jacobo Ramón, que ha sido traspasado en la tarde de hoy al Como, que entrena Cesc Fàbregas. Y mientras el Madrid casi no va a tener preparación, hoy, esta mañana, hasta mediodía, ha sido el segundo partido del Barça de pretemporada, segunda victoria. Lo de hoy ha sido puro Barça de Flick, 3 goles en contra, pero 7 a favor, contra el Seúl, mucho vértigo, algún que otro fallo, pero un ataque espectacular, con doblete incluido de Lamine Yamal y de Ferran Torres. Ferran, que es uno de los que ha defendido hoy la capitanía de Ter Stegen, ojo con esto, porque Marc-André Ter Stegen está lesionado, es baja, no sabemos cuánto tiempo, pero mínimo 3 meses. Su tiempo de baja es clave para la inscripción de los dos porteros con los que sí cuenta Hansi Flick, de Joan García y Szczęsny. Hasta ahora Ter Stegen es uno de los capitanes del Barça y si no se va del club no debería haber votaciones en el vestuario para cambiar nada. Que no cambie nada es justo lo que hoy tras el partido han pedido su amigo Frenkie de Jong y Ferran Torres, que Ter Stegen sigue siendo capitán.
Para mí Marc es el capitán del equipo, como ha sido la temporada pasada. Marc es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años, siempre ha dado el mejor al club. Entonces yo apoyo mucho a Marc y de lo que yo sé el equipo también.
Bueno, no sé si va a haber votaciones o no, la verdad no hemos hablado, al menos no tengo constancia de ello, pero Ter Stegen, solo por la veteranía y los años que lleva, creo que será capitán.
Este tema va a traer cola seguro en Can Barça. Es noticia en el Athletic Club también, porque a la sanción de Geray por presunto dopaje se unen la lesión de Aitor Paredes y de Unai Eguiluz, así que solo le queda ahora mismo un central a Ernesto Valverde, le queda Dani Vivian, a expensas, eso sí, de la llegada de posible llegada de Aymeric Laporte. Enseguida, estamos en Oviedo porque está celebrando el centenario el Real Oviedo, que ascendió de segunda a primera esta temporada, este verano. Están en el Carlos Tartiere con un festival, obviamente con Melendi, obviamente con Cazorla, y con partidos, con un triangular con el Genoa y con el Villarreal. Por cierto, que hoy empiezan las competiciones en el país vecino, porque ya si Jokeres en el Sporting de Portugal, con Richard Ríos empezando su primera experiencia en Europa en el Benfica, hay Supertaxa de Portugal desde las 10 menos cuarto entre Benfica y Sporting. Hay noticia en la Fórmula 1, también importante, y es que Max Verstappen ha confirmado que estará el año que viene en Red Bull.
For me it's always been quite clear, and also for next year, you know, I'm discussing with the team already the plans, the things that we want to change for next year. So that means that I'm also staying with the team for next year. And yeah, if my boat is next to Toto's.
Que aunque su barco estuviera al lado del barco de Toto Wolff, el jefe de Mercedes, no tiene una relación laboral con él, sino personal, y que seguirá en Red Bull el año que viene. En los mundiales de natación hay que hablar de ellos, porque hay que hablar de Zi Diyu, la nadadora china de 12 años. Que está dando un nivel altísimo en estos mundiales, tan alto que hoy ha conseguido incluso medalla. No es la primera vez que una niña de 12 años consigue presea con esa edad, porque hay que contarlo, hace 90 años lo consiguió la danesa Inge Sørensen, pero no deja de ser histórico lo de la nadadora china, aunque eso sí, hay que decir que Zi Diyu no ha disputado en la final, aunque sí las series del relevo chino, que ha ganado el bronce en estos mundiales que se están celebrando en Singapur. Y como hay mucho que contar, primero os vamos a escuchar vosotros y luego ya vamos con el desarrollo en esto de 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, buenas tardes. Soy un aficionado al fútbol desde hace más de 60 años y he visto tropecientos mil partidos. Cada vez me hace menos ilusión ver un partido de fútbol. ¿Por qué? Por estas reglas absurdas que tenemos. Los jugadores que le rozan y se tiran al suelo como si les hubieran matado. Los penaltis raros estos de que saltas, te tocan el balón en una mano, estás de espalda, no sé qué, o te estás cayendo y te pitan penalti. Y luego ya lo fuera de juego, bueno. Pero es que pasa, es general. El problema no son los árbitros, el problema son las normas. Y entonces esto lo que hace es que no es un deporte, esto ya es un juego de azar. Y es un juego absurdo. A mí me aburre ya cada vez más. Entonces, cada vez ya veo finales de los partidos, ya no veo todo el partido entero y terminaré por no ver fútbol. Estamos desvirtuando el sentido del deporte llamado fútbol. Así que nada más que esto. Buenas tardes.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Con Carlos Higueras y con Emilio Escribano en la parte técnica, está José Antonio Duro en la producción de esto, Hora 25 Deportes. Me gusta mucho en el Molinero, hay que decirlo. Pero creo que un día como hoy, con lo que se está celebrando en Oviedo, pues hay que cambiar la sintonía de inicio.
Volveremos, volveremos, volveré a correr.
Seguro que ya se ha escuchado en el Tartiere el Volveremos de Melendi. Volveremos y volvió el Real Oviedo. Martín Gago, Tartiere, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Se ha escuchado seguro ya el himno, ¿no? El Volveremos ha escuchado ya seguro.
Cantado a capela, pero Melendi va a ser el que cierre este día especial en el Carlos Tartiere. Es este triangular que, por cierto, ya está en marcha, segundo partido de este centenario. De momento jugando Oviedo y Génova con empate a cero en el marcador en el minuto 21 de esta primera parte. Antes se jugó el Villarreal 1, Génova 3, marcado por esa lesión de Camboala en el Villarreal. A las 9 va a arrancar el Oviedo-Villarreal y tras él será un homenaje a Santi Cazorla, capitán del Oviedo, capitán también del Villarreal en su momento. Y, por cierto, está en la grada Xavi Hernández, el que fuese su compañero en la selección española y su técnico en Qatar. Y ya una vez finalizado ese homenaje a eso de las 10:30, está previsto que Melendi cante por primera vez el himno del centenario del Oviedo aquí en el Estadio Carballo.
Yo quiero mucho, sé que no va a pasar, pero quiero mucho, no sé si tú lo has visto por ahí, cuando se anuncie la tercera equipación o el homenaje a Cazorla o cuando salga, ¿sí?, Melendi, bueno, que salga Luka Jovic, ¿no?, con la camiseta del Oviedo, eso estaría bien, ¿no?, como anuncio de centenario.
Pues mira, yo lo especulaba un poco en broma, no estaría mal. Es verdad que está muy cerca, nos han dicho por parte del jugador las fuentes que está previsto que llegue a Oviedo en estas próximas horas para cerrar aquí su fichaje por el conjunto azul. No está hecho, pero sí que está muy avanzado y ha desestimado ofertas millonarias de Arabia Saudí, de Qatar, la última de México, de Cruz Azul, de varios millones de euros. El Oviedo se no se lo ofrece porque evidentemente al ser un recién ascendido millones no le puede ofrecer, pero es un proyecto en el que va a tener como técnico otro serbio, Abel Kopanović, que le ofrece ser la pieza fundamental del equipo tras el ascenso, y a sus 27 años, que vuelva a ser un pilar importante y que, digamos, refuerce su carrera después de una etapa complicada en el Milan.
Pues nada, a ver si llega Luka Jovic al Oviedo. Disfruta mucho de la tarde-noche. Martín, no te emociones mucho tampoco ahí con el centenario del Oviedo. Gracias.
Perfecto, gracias.
Gracias, Martín. De Oviedo nos vamos a Corea, donde está Adrián Betz. Ha ido entrando obviamente estos días en el 25 de Deportes desde Corea, donde hoy ha jugado el Barça, un partido que ha ganado por goleada, como decía en portada Adri, puro Barça de Hansi Flick. Muy buenas, Adrián Alves.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas. Bueno, pues ha sido otro muy buen partido del Barça, con otro recital de Lamine Yamal, que ha participado en los tres goles de la primera parte, ha marcado dos y en el otro ha rematado al palo y Lewandowski solo ha tenido que empujar el balón. Y en la segunda, a pesar de que Flick ha cambiado el equipo entero, el Barça ha mantenido el nivel o incluso ha jugado mejor y ha marcado cuatro goles más. Dos de Ferran Torres, uno de Christensen y otro de Gavi, que en el segundo tiempo, por cierto, ha llevado el brazalete de capitán. Muy activo Rashford, que ha jugado toda la segunda parte y ha podido incluso marcar. Y buen debut de los dos primos, Guille y Toni Fernández, especialmente de Toni, los dos con tan solo 17 años. Hemos estado en la zona mixta con Frenkie de Jong y ha anunciado el centrocampista del Barça que va a renovar con el FC Barcelona.
No he renovado todavía porque si no lo habéis visto ya, pero estoy muy contento en el Barça. De lo que yo sé, el Barça conmigo, entonces esto al final voy a renovar. Siempre he sido feliz, entonces, hemos tenido momentos peores que en donde estamos ahora, eso es obvio, pero siempre he estado feliz en el Barça.
Segundo partido de pretemporada, lo decíamos en portada, lo recordamos, segundo partido de pretemporada del Barça, segunda victoria, y el Madrid que sigue sin empezar a entrenar, y el juez único de competición que ha rechazado el recurso del conjunto blanco y que jugará la primera jornada de liga oficialmente el 19 de agosto. Con solo 15 días de preparación. Y también escuchamos en la portada, Adrián, lo que decían De Jong y Ferran Torres sobre Ter Stegen. ¿En qué va a acabar todo esto, Adri? Mezclando un poco información y opinión, pero ¿en qué va a acabar lo de la capitanía de Ter Stegen? También depende de su futuro, claro.
Bueno, tendrá que decidir el vestuario la próxima semana. Ya contamos que hay gente importante del club que es partidaria de retirarle la capitanía al portero alemán, pero esto al final debería estar en manos de los jugadores. Ayer decía Hansi Flick que es el vestuario quien va a decidir antes de que empiece la liga, y hoy, escuchando a los jugadores, parece que el equipo está con Marc-André Ter Stegen. Han hablado de él su amigo Frenkie de Jong y también Ferran Torres, y los dos han dejado bastante claro que para ellos Ter Stegen debe seguir siendo capitán. Son dos opiniones, una de ellas de uno de los capitanes, como es de Jong, aunque es uno de sus amigos en el vestuario, pero al final, si se vota, contarán también las opiniones del resto de futbolistas y veremos si el alemán se mantiene o deja de ser capitán del equipo y si hay o no algún tipo de influencia o de presión del club al vestuario.
There's nothing colder than your shoulder. Hay que hablar otro día más del Atlético de Madrid y no por Aitana, como ha cerrado antes Pablo Otaño en el tramo de la 25 anterior a las 8 y media, sino esta vez de otras dos presentaciones en defensa que yo creo, Pedro Fullana, que van a ser importantes esta temporada para el Cholo Simeone, ¿eh?
Sí, ¿qué tal, Toni? Muy buenas. Van a ser importantes, sobre todo David Janko, que ya intentó fichar el Atlético de Madrid el año pasado, no pudo ser por falta de dinero y sí ha sido este verano. Viene para jugar de central, pero también puede jugar incluso de lateral. Y Marc Pubill, que lleva una gran carrera, es muy joven todavía, Internacional Sub-21, pero en el Almería, que tiene las condiciones. Lo está probando Diego Pablo Simeone también como central, a pesar de ser lateral derecho, y eran los dos que faltaban por presentar en esta semana de presentaciones del conjunto rojiblanco. Los dos van a poder debutar el domingo en Oporto en el primer partido de la pretemporada. Y lo dicho, Pubill, al que está probando Simeone estos días como central, dice que a él no le importa, que ha jugado en esa posición y que le gusta. Y Janko, que ahora celebra que por fin se haya hecho realidad su sueño. Le escuchamos a los dos.
Bueno, Simeone es como me lo imaginaba, ¿no? Siempre es un entrenador al que he admirado mucho, que siempre me ha gustado mucho y como se ve desde fuera, pues realmente es muy trabajador, muy exigente, y sí que esto es un gran reto para mí, es un paso adelante en mi carrera y vengo aquí a cumplir un sueño, como he dicho.
Es cierto que el año pasado estuve muy cerca, pero no pudo ser. Estoy contento por cómo se ha completado todo ahora. En mi carrera todo va poco a poco, pequeños pasos, y ahora llevo la camiseta del Atlético de Madrid y estoy muy contento por ello.
Gracias, Pedro. Muchos fichajes el Atlético de Madrid, también obviamente el Real Madrid, que es que lo quiero recordar, ¿eh? 15 días de pretemporada va a tener solo el Real Madrid de cara a su primer partido el martes 19 de agosto, que es noticia de hoy. El juez único de competición ha rechazado el recurso del conjunto blanco y no va a tener casi tiempo para preparar ese partido. Del Atlético de Madrid, por cierto, al final se ha hecho con los derechos de Mourinho, lo contaba ayer Fullana, para que se vaya al Villarreal, pero eso hace que el Alavés, entre la salida de Abkar y ahora la salida de Mourinho, el Alavés tiene un problema con los centrales. Javier Lecuona.
Hola, muy buenas. Pues el Deportivo Alavés pierde un efectivo muy importante en el eje de la defensa, Mourinho, y ahora tiene que buscar una alternativa. Ha ingresado 4 millones de euros. En cualquier caso, hay algunos candidatos. Se habla de Alejandro Francés, sería una cesión procedente del Girona, y luego Juan Gutiérrez, que el año pasado estuvo en el Mirandés, un central cántabro, de comillas. También hay que reforzar la delantera después de la marcha de Panicelli al Estrasburgo y la más que probable a corto plazo, de Villa Libre a un equipo de segunda.
Gracias, Lecu. Decía la salida de Abkar. Hoy ha sido presentado junto con otro fichaje en el Coliseum, en el Getafe. Ahí ha estado Pablo Bollero. Hola, Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Toni. Doblete de presentaciones en el Coliseum. Turno para Abkar y Mario Martín. Ambos futbolistas se han mostrado muy ilusionados y quieren que esta temporada sea inolvidable. Mario Martín sobre Bordalás.
Es un entrenador que te va a exigir al máximo durante todo el año. Y bueno, te pide que seas tú, sobre todo que compitas, que seas el jugador por el que el Getafe ha decidido ficharte.
Aparcados, gracias Pablo, los centrales del Alavés. El que tiene un problema con los centrales, bueno, problema por ahora, a no ser que fiche, por ejemplo, a Laporte, es el Athletic Club de Bilbao, Iván Martín.
Y es que, fíjate, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo, a esta hora, Valverde solo tiene un central específico disponible, Dani Vivian, porque Yeray Álvarez está suspendido hasta nuevo aviso por su positivo en un control de la UEFA. Aitor Paredes tiene una sobrecarga en el recto femoral de su pierna izquierda. Unai Eguiluz, un entorsis en su rodilla derecha. Y claro, la operación retorno a Aymeric Laporte se sigue cocinando a fuego lento, todavía con el jugador por Arabia, hasta desbloquear su situación. Por eso, los Lecue, Yuri o Prados, más acostumbrados a jugar en otras posiciones, sigue siendo las alternativas para Ernesto Valverde.
Gracias, Iván. Claro, hay un lateral, que es Hugo Rincón, que es del Athletic Club, que podríamos decir, bueno, si se hubiera quedado en el Athletic, hubiera podido jugar ahí o de lateral o de falso central, si hubiera necesitado, aunque es bastante ofensivo. Pero es que Hugo Rincón, ya lo hemos contado estos días, se ha ido al Girona. De hecho, Nuria Vilamala, hoy el conjunto gironí ha presentado a Hugo Rincón. Muy buenas.
Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, lo han presentado hoy. Ayer lo contábamos, debutó con la camiseta y lo hizo con asistencia. Y hoy ha contado cómo ha vivido este verano movido y ha dejado claro que no ha dudado en ningún momento en ir a Girona.
Que un verano un poco movido en cuanto a eso, ¿no? Porque al final venimos de una temporada muy buena en el Mirandés y tal, y hemos tenido bastantes opciones y tal, pero yo cuando me llegó el interés del Girona, que fue muy, muy, muy buen interés y de verdad confiaban en mí, la verdad que yo no lo dudé y metí presión al Athletic y a mis representantes para en cuanto pudiera venir aquí.
Y por cierto, Toni, dos apuntes más de mercado, porque ya hay acuerdo cerrado entre el Girona y el Manchester City para la cesión del central brasileño Vitor Reis hasta junio. Está previsto que viaje a Girona en los próximos días, y de uno que va a llegar a uno que puede salir, Miguel Gutiérrez, porque Girona y Nápoles están negociando los últimos detalles de un traspaso que el Girona espera que sea de alrededor de 20 millones de euros más variables. E importante, Toni, hay que recordar que el Real Madrid guarda el 50% de los derechos del jugador.
Que sería importante también para el conjunto blanco. Gracias, Nuria. Y en cuanto a los partidos del día, aparte de lo que hemos hablado del Oviedo, lo que hemos hablado del Barça, está jugando ahora mismo el Levante, Carlos Martínez.
Hola, Toni, ¿qué pasa? Está en el tramo final del partido, minuto 83, su cuarto partido de pretemporada contra el equipo saudí que entrena Michel, José Miguel González, el Al-Qadsia. De momento, empate a cero en el marcador, un partido que ha servido para que se pongan por primera vez la camiseta granota dos de los tres fichajes que todavía no habían debutado, el delantero centroafricano Koyaly Pou y el lateral izquierdo Manu Sánchez. Por lo tanto, de los ocho refuerzos que ha hecho el Levante hasta el momento, solo queda por debutar el centrocampista hondureño Kervin Arriaga. Minuto 83 de partido, a puerta cerrada, por cierto, empate a cero entre Levante
y el Al-Qadsia, que se ha cortado ahí justo. Gracias, Carlos. Y nos recuerda Pedro Morla, por cierto, que el Mallorca ayer perdió 0-4 contra el Olympique de Lyon. Hoy ha mejorado un poco su imagen, en cuanto poco ha ganado. Buen partido de Pablo Torre en el Mallorca 1, Parma 1. Y en el panorama internacional, Fernando Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Toni?
Lo mencionaba en portada al contar esa noticia del Real Madrid, que va a tener que jugar con solo 15 días de preparación, que Jacobo Ramón ya no es parte del conjunto blanco.
Eso es, Toni. El club blanco ha anunciado que se marcha al Como, jugará con Nico Paz o con Jesús Rodríguez a las órdenes de Cesc Fàbregas. También son oficiales esta tarde los fichajes de Aubameyang por el Marsella y de Víctor Osimhen por el Galatasaray. Además, si hablamos de debuts, Jokeret ya ha jugado su primer partido con el Arsenal, también Mosquera. Iba a jugar Kepa de titular, pero se ha lesionado en el calentamiento, y esta mañana, Toni, ha debutado Rodrigo de Paul con Inter de Miami, aunque la imagen del partido la ha dejado Leo Messi, el argentino, que ha dado dos asistencias en la victoria 2-1 ante Atlas. Y tras el segundo gol, que ha llegado en el 96 y con suspense porque lo ha tenido que revisar el VAR, se lo ha gritado literalmente en la cara a Matías Cócaro. Y había un motivo, Toni, y es que el jugador de Atlas, al parecer, le había dicho algo tras el empate de Atlas. Eso sí, ambos se han cambiado la camiseta al final del partido. Todo queda en el campo.
Es raro ver a Messi ponerse como se ha puesto. Si hay un motivo, vale, pero es raro ver a Messi ponerse como se ha puesto. Seguimos aquí en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes, con Toni López.
Por cierto, Fer, que hoy ya hay fútbol oficial en Portugal.
Eso es, tenemos el primer título de la temporada en juego. A las 10 menos cuarto se miden el Sporting de Portugal, campeón de Liga, y Benfica, campeón de la Tasa en la Supercopa. Ambos han fichado mucho en nuestro fútbol este verano. Luis Suárez, ex Almería, Cochorasvili, ex Levante, o Rui Silva, ex Betis, han llegado al Sporting. Obrador, canterano del Real Madrid, y Enzo Barrenechea, cedido la temporada pasada en el Valencia, son algunos de los refuerzos del Benfica, que ha fichado, creo que uno de los nombres del verano, que es Richard Ríos, que ha sido muy protagonista en el Mundial de Clubes. Y como lo venimos haciendo toda la semana, Tony, vamos a recordar que están en juego las previas de Europa League y de Conference, y que el lunes hay un sorteo de Conference en el que el Rayo va a conocer a sus dos posibles rivales en la previa.
¿Te gustan las equipaciones del Rayo, por cierto?
Me gusta la primera, pero hay un detallito ahí con la franja, entre la franja y la manga, que yo creo que se
entre
puede
el Rayo.
Mejorar.
Del Rayo. Entre el Rayo.
El Rayo, eso es.
La no la franja, porque ya la franja no está.
Solo en la de batalla.
Es el Rayo, que no pega bien con... Pero bueno, están bien, ¿eh? Están en las redes sociales de Carrusel, por si alguien lo quiere ver. A mí me gustan. A mí personalmente
no está
me
mal,
gustan.
No está mal.
En Vallecas no gustan tanto, pero a mí me gustan. Gracias, Fer.
Chao, Tony.
Dejamos el fútbol, hablamos de Fórmula 1. Antes de hablar de la otra noticia del día, esa renovación, vamos a decir, aunque todavía no oficial del todo, de Max Verstappen, vamos a escuchar a los españoles en la previa del Gran Premio de Hungría, tanto a Fernando Alonso, en el circuito donde ganó su primera carrera, como a Carlos Sainz.
Bueno, circuito que me gusta, sí que las piezas, no tenemos ninguna nueva específica para aquí, pero tenemos tanto el suelo que pusimos en Silverstone como el morro que pusimos en Spa. No tenemos muchas conclusiones de Spa y esperamos Hungría con optimismo, pero sin muchas respuestas.
Digamos que después de cada fin de semana me planteo qué hacer, ¿no? Si hacer algo diferente, cambiar algo. Está claro que las cosas no están saliendo, no están funcionando. Tenemos momentos donde mostramos el potencial, pero luego vuelven a pasar otras cosas. Simplemente
mañana ya serán los libres de este Gran Premio de Hungría. Hoy ha tocado escuchar a los pilotos. Jesús Balseiro, Hungría, muy buenas.
Muy buenas, Tony. Hoy día de escuchar a los pilotos aquí en Budapest. Alonso habla mucho de 2026 y poco de 2025, señal de que sabe que el Aston Martin de este año va a dar poco más de sí. Mañana van a volver a probar el suelo de Silverstone con el alerón de Spa, a ver si de entre tanta pieza nueva sale alguna mejora. Sainz sí que está más preocupado por cuajar por fin algún buen fin de semana de viernes a domingo, que todavía no lo ha hecho en Williams, aunque no parece Hungaroring el mejor circuito para su coche. Y hoy dos noticias, dos se queda. Ferrari ha confirmado la renovación de Fred Vasseur como jefe del equipo, y Verstappen, que ha dicho que se acabaron los rumores, que él nunca se ha querido marchar de Red Bull. Mañana entrenamientos desde la 1:30 con McLaren como máximo favorito, pero bueno, lo tienen que demostrar en la pista.
Gracias, Balseiro. Hoy toca hablar de natación, obviamente. Diego Machuca, muy buenas.
Muy buenas, Tony, ¿qué tal?
Hay que hablar de mucho en este Mundial de Singapur, pero sobre todo de la China CDU.
Sí, porque hoy se vivió un hito histórico para el mundo de la natación. CDU, la joven nadadora de China de tan solo 12 años, sí, tan solo 12 años, se llevó una medalla de bronce de manera indirecta. Ya no disputó las finales de relevos por 4 o por 200 metros libres, pero igualmente obtiene la presea de bronce porque participó en las semifinales. De igual forma, se ha convertido en la primera medallista de 12 años en un mundial de natación. Al mismo tiempo, el rumano Popivici ganó el 100 libre de este mundial con récord de Europa y el segundo mejor tiempo de la historia, con 46,51 segundos. Y también hubo una gesta para el deporte español, porque Carles Coll rompió el récord de España, 2 minutos y 8 segundos, para clasificar a la final de los 200 metros brasa, que se disputará mañana a las 2 menos cuarto de la tarde.
¿Qué estarías haciendo tú con 12 años, Machuca?
Nada bueno, seguro.
Nada bueno. Ganar una medalla de bronce en el Mundial de Natación,
eso
seguro que no
lo
estabas haciendo. Gracias, Diego. Y ahora, con permiso de Ponset y compañía, y de los seguidores de 100 yardas, creo que es momento, a las 8:54 o 7:54 en la Comunidad Canaria, de cambiar de sintonía por un motivo especial. Porque hoy empieza la pretemporada de la NFL, quedan días todavía para que empiece la temporada, pero ya hoy tenemos esta madrugada el primer partido, y una de las personas de la redacción de la cadena SER que más sabe de este deporte, de fútbol americano, es Guillermo Nieto. Hola, Guille, muy buenas.
Hola, buenas.
Hoy empieza la pretemporada. ¿Qué partidos hay estos días, para situar un poco a la gente?
Pues eso es, la NFL vuelve 5 meses después de la Super Bowl, que ganaron los Eagles a los Chiefs de Mahomes, y para quitarnos el mono, pues tenemos esta noche a las 2 de la madrugada un Lions-Chargers. Con este partido, que se conoce como el partido del Hall of Fame, va a empezar un mes de agosto en el que todos los equipos van a jugar 3 enfrentamientos de pretemporada. Eso sí, no nos hagamos muchas ilusiones de ver a las grandes estrellas de la liga, que se suelen reservar para evitar lesiones.
De hoy a que empiece la temporada, ¿qué es lo que más nos tiene que apetecer ver?
Pues vamos a estar pendientes de ver por primera vez a las nuevas estrellas del draft en sus nuevos equipos. Vamos a ver al quarterback Cam Ward, que fue el número 1 en los Titans, o al espectacular Travis Hunter, que ha dicho que quiere jugar tanto en ataque como en defensa en los Jacksonville Jaguars. También hay que cerrar los culebrones de los equipos que tienen a superestrellas esperando una renovación multimillonaria como Cincinnati o Dallas, y precisamente esos Dallas son los que van a abrir la temporada el 4 de septiembre frente a los vigentes campeones, los Philadelphia Eagles.
Hasta septiembre no empieza la NFL, luego en noviembre tendremos ese famoso partido en Madrid, en el Santiago Bernabéu, entre Miami Dolphins y Washington Commanders. ¿Algo que contar de estos dos equipos para que la gente que vaya a ir sepa un poco por dónde van el mercado de estos equipos, por ejemplo?
Pues en Miami tenemos a su quarterback, a Tua Tagovailoa, poniendo nervioso a más de uno diciendo que quiere jugar en la pretemporada, y eso que tiene un historial largo de lesiones. Y en los Commanders, que fueron la gran sorpresa de la pasada temporada, han tenido una polémica que ha involucrado al mismísimo Donald Trump, que quiere que el equipo recupere su nombre anterior, los Redskins. Pero bueno, ya sean Redskins o Commanders, tenemos la fecha marcadísima en nuestros calendarios para el que va a ser el primer partido de la NFL en España, 16 de noviembre en el Bernabéu.
¿Ahí estarás?
Ahí estaré.
Ahí estaré yo también. Chao, Guille, gracias.
Hasta luego.
Y en el Tour de Francia femenino, hoy hemos tenido la sexta etapa. Lucía Ropero, muy buenas.
Buenas tardes. El Tour de Francia ya ha entrado en su recta final y hoy ha tenido lugar su sexta etapa. Una etapa con un puerto de primera categoría y con otro de segunda, en el que ha ganado la francesa Maeva Eskenan. Eso sí, en la general no ha habido grandes cambios, a pesar de que Kim Le Courtepienaar ha sido tercera en la etapa de hoy, mantiene el maillot amarillo. La corredora ya es historia de las Islas Mauricio al ser la primera en ganar una etapa del Tour de Francia, algo que no había pasado ni en el femenino ni en el masculino. Mavi García, la española mejor clasificada, ha escalado de la 26ª posición a la 18ª. Y mañana, a partir de la 1:30 de la tarde, dará comienzo la séptima etapa con dos puertos de segunda categoría.
Gracias, Lucía. Algo que nos dejemos en este jueves 31 de julio. José Antonio Duero, muy buenas.
Muy buenas. En segunda división, ayer jugó casi toda la segunda división, hasta 13 equipos. Hoy lo ha hecho esta mañana la Almería, que ha empatado a 0 ante el Marbella de Primera Federación. Y además, dos nombres propios en el fútbol sala: el de Pablo Ordóñez, el campeón de Europa Sub-19, que ficha por Jaén después del paso por el Inter. Y también se ha confirmado hoy la llegada de Chino al conjunto de Rivera Navarra.
Hasta aquí Hora 25 Deportes. Sigue Hora 25 con Pablo Tallón a las 11:30. El Larguero con Yago de Vega. Viene una noche interesante hoy. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.